En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 30 de marzo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Cuatro localizó al hombre más buscado del momento, Enríquez Negreira. Fue en Alicante y lo que quiso transmitir en apenas un segundo es que toda la polvareda levantada por el escándalo de los pagos del Barça y el proceso judicial abierto no le preocupa, o eso quiere aparentar, y si no, escuchadle. Se encuentra de cine, asegura. La junta directiva del Barça se reúne en una hora en la ciudad condal. Sobre la mesa, por supuesto, el asunto Negreira, que además está entorpeciendo la financiación del nuevo Camp Nou. Y es que el Barcelona necesita que le financien nada menos que 1.500 millones de euros. Y la fecha tope para cerrar el acuerdo es mañana, el viernes. Y mientras el club sigue sin decir ni media respecto al escándalo, el secretario de Estado para el Deporte llama la atención sobre el daño que todo esto está causando en la reputación del fútbol en general, disciplina que aporta mucho dinero para el desarrollo de otros deportes. José Manuel Franco.
Que si demonizamos al fútbol, podemos, dicho vulgarmente, matar a la gallina los huevos de oro. Pues lo que deseo es que se aclare cuanto antes, porque estoy convencido que los propios seguidores del Barça son los principales interesados en que este tema se aclare de una vez.
Enseguida pormenorizamos todo lo relativo a la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de una macrooperación contra el menudeo de droga que desde primera hora de la mañana tiene lugar en los distritos de Usera y Villaverde. Hay 250 agentes desplegados de diferentes unidades policiales. Inmaculada Sánchez, delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Con todos nuestros recursos en esas partes, en apoyo de esa importante operación, con toda la intensidad hasta erradicar algunas situaciones de delincuencia que se están produciendo y que están alterando la vida de los vecinos de la zona que nos demandan que se puedan producir esas actuaciones y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta las repercusiones sociales que pueda haber y desde el punto de vista de Madrid Salud.
En el Congreso se acaba de aprobar el Real Decreto Ley con el que el Gobierno de coalición culmina su reforma de las pensiones. Ha salido adelante con 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones. Sin embargo, el debate hoy sigue centrado en la necesidad o no de regular la gestación subrogada en nuestro país, tras conocerse que la actriz Ana Obregón ha sido madre de nuevo por ese método. El Gobierno se opone rotundamente, plantea reforzar la ley para que no sea posible hacerlo en el extranjero, como ocurre ahora. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo cree que el asunto ha de abordarse con tranquilidad. Escuchamos también a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Y posiblemente tendremos que darle una vuelta a cómo está en estos momentos ese limbo en el que efectivamente nos vienen niños de otros países que se han tenido por gestación subrogada y que no pueden ser los paganos de lo que han hecho sus padres.
No hay, por tanto, un pronunciamiento del Partido Popular más que decir que es un debate que está encima de la mesa y que creemos que debemos ordenarlo.
El primero que escuchaban no era Félix Bolaños, era Pachi López, y el gobierno regional ha celebrado el resultado de las elecciones a rector en la Universidad Complutense. Joaquín Goyaje ha revalidado el cargo, el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio.
La Complutense iba a ir a un proceso de ideologización. Yo me acuerdo cuando fuimos a la Facultad de Periodismo que había tanquetas de la policía, que había un helicóptero. Yo me alegro mucho que eso no se vaya a generalizar en la Complutense.
Y a las 2 vamos a informar también del dispositivo del Ayuntamiento de Madrid de cara a la Semana Santa y estaremos en Colmenar Viejo, que se prepara ya para su pasión viviente del sábado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestro foco en lo más llamativo. Luis Enrique rompió su silencio. Tras mucho tiempo sin aparecer por los medios, ayer habló en la cadena SER en Gijón, recién llegado de correr la Cape Epic, una prueba ciclista que se desarrolla en Sudáfrica. Le preguntaron por el famoso plan B, el que él no tuvo, y dejó esta perla.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice.
La federación asegura que está muy tranquila a pesar de lo ocurrido en Glasgow y refrendan toda la confianza en Luis de la Fuente, el recién llegado seleccionador. Llegó la hora de pasar página de las selecciones y de centrarse en la Liga. En el Atlético, el virus FIFA ha dejado una secuela. El neerlandés Memphis Depay va a estar fuera 2 semanas por una lesión muscular y se perderá los partidos contra el Betis y el Rayo. Los rojiblancos se entrenan esta tarde para permitir que los internacionales argentinos lleguen a tiempo a la sesión. La verdad es que el Real Madrid anda menos centrado en la Liga, título que tiene muy difícil, teniendo en cuenta que está a 12 puntos del Barça. Los blancos tienen anotadas 3 fechas que van a marcar la temporada. El 5 de abril, el Barça-Madrid de Copa del Rey, y los días 12 y 18, los 2 partidos contra el Chelsea en la Liga de Campeones. Ahí se ventila el futuro del equipo esta temporada y, en consecuencia, el de su técnico, Ancelotti. Antes, el domingo, reciben al Valladolid. Charlaremos en este partido de la una con Óscar Plano, ex canterano blanco y delantero del equipo pucelano. El Getafe juega en Bilbao y lo hará muy bien acompañado. Destino apetecible, ánimo arriba tras el triunfo contra el Sevilla. No menos de 500 hinchas azulones acompañarán al equipo en San Mamés. Atención, el diario francés L'Equipe publica hoy los sueldos de los jugadores de la Liga Francesa. Mbappé es el mejor pagado, gana nada menos que 6 millones de euros brutos al mes, aproximadamente 4,6 millones netos cada 30 días. Primas aparte, le siguen Neymar y Messi, que ganan 3,6 y 3,3 millones brutos a la semana. En segunda, el Leganés hace un llamamiento a su afición para llenar Butarque el sábado contra el Cartagena. Está en juego no comprometer la permanencia del equipo en segunda.
El camino nos ha llevado a las puertas de la incertidumbre, de las dudas y el temor por perder lo nuestro. Por eso, ahora más que nunca, es el momento de juntarnos. Es el momento de permanecer unidos. Es el momento de defender Butarque.
Baloncesto. El Real Madrid derrotó con solvencia al Fenerbahce 90-75, asegurando el factor cancha a favor en los cuartos de final. Lo logra 3 jornadas antes del final de la liga regular. Su técnico Chus Mateo felicita a su plantilla.
Quiero dar la enhorabuena a todos los jugadores del equipo porque han hecho un gran esfuerzo para conseguir la ventaja de campo en el playoff. Obviamente esto no es definitivo para nada, pero dice mucho del trabajo que han hecho durante todo el año. Llevamos, creo, 22 victorias, 9 derrotas en esta liga regular y no es fácil conseguir ese número de victorias en una Euroliga tan, tan dura como la que estamos jugando.
Esta tarde comienza en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina de Básquet. Estudiantes abre el fuego a las 6 de la tarde enfrentándose al Valencia, el líder en la liga. Un reto tan difícil como apasionante. Tenemos cita con una de las fijas del Estu, con la donostierra María Erauzeta Murgil. Tenis, Carlitos Alcaraz jugará finalmente esta madrugada su partido de cuartos de final del Master 1000 de Miami contra el americano Taylor Fritsch. El encuentro hubo de aplazarse a causa de la lluvia. El italiano Sinner es el primer semifinalista del torneo. Badminton Master de Madrid, Carolina Marín pasó con solvencia la primera eliminatoria derrotando a la danesa Højmark en apenas media hora. Hoy, no antes de las 3 y 20 de la tarde, se mide en octavos de final contra la india Bansot. 1:08, empezamos. Llevábamos tiempo sin escuchar a Luis Enrique, el ex seleccionador nacional, que estos últimos días había estado corriendo una prueba extrema de bicicleta en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la Cape Epic. Ayer rompió su silencio en la cadena SER en Gijón y le preguntaron por el famoso plan B, ese que él no tuvo en momentos determinados del campeonato del mundo. Y soltó, como decíamos antes, esta perla, escuchadle.
No sé, ¿sabes lo que es lo del plan B tú? ¿No sabes eso?
No, pues no, sé que hay... Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
José María, ¿qué tal?
¿Qué te parecen las palabras de Luis Enrique?
Bueno, Luis Enrique en estado puro, ¿no? Al final yo creo que es la primera vez que le oíamos después de estar con Ibai Llanos y es verdad que, bueno, ha aprovechado para intentar saldar cuentas, alguna cuenta que tenía pendiente por ahí, ¿no?
Especialmente contra la prensa.
Sí, sí.
Esto no iba contra los futbolistas, pero es verdad que hablando de plan B conviene recordar dos frases. Esta de Rodri, muy reciente.
Quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Eso te permite quizás esa gama de jugadores con diferentes características.
Rodri es un fijo y es el segundo capitán de la selección nacional y Yago Aspas también habló al respecto estos últimos días, aunque ya sabéis que Aspas llevaba mucho tiempo sin ir convocado con la selección por parte de Luis Enrique.
A ver, teníamos con Luis Enrique, pues se tenía un modelo de juego muy, muy marcado y creo que para mí, desde el punto de vista en un futuro que igual puedo ser entrenador, no teníamos plan B y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, el plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación.
Dos caracteres antitéticos, ¿eh? El de Luis Enrique y el de Luis de la Fuente y ahora seleccionador nacional, Ramón, ¿eh?
La verdad es que sí, ya queda demostrado en las comparecencias, tanto en la primera que remó a favor Luis de la Fuente con la victoria ante Noruega y en la segunda también, en la que remó en contra con la derrota ante Escocia. Son dos caracteres distintos. Bueno, pues habrá gente que eche de menos a Luis Enrique por su talante y porque nunca dejaba a nadie indiferente. En el caso de Luis de la Fuente, tiene un mensaje yo creo que más cordial y más cercano a todo el mundo, ¿no?
El que le echó un capote a de la Fuente en estos momentos complicados es otro ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque. Escuchadle.
Es fácil hablar después de un partido que se ha perdido 2-0, pero yo creo que hay que tener tranquilidad, confianza. Los que lleva son los mejores que hay en España y lo que hay que dejarles trabajar y que tiene sentido común. Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Lo que te quiero preguntar, Ramón, es cómo respira la Federación Española de Fútbol después de esta derrota frente a Escocia, que todavía no compromete la clasificación para la Eurocopa, porque queda mucho campo por delante, muchos partidos todavía, 6 hasta el final. ¿Queda lastimada su reputación o en absoluto refrendan la elección que han tenido?
Bueno, yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que las sensaciones que tienen el vuelo de vuelta del otro día procedente de Glasgow, que además llegó bastante tarde a la capital de España, era una sensación de, bueno, pues esto acaba de empezar, llevamos 4 o 5 días trabajando con el nuevo equipo de trabajo que lidera Luis de la Fuente, el ambiente me contaron que en el avión fue bueno, de respaldo absoluto por parte de Luis Rubiales a Luis de la Fuente durante todo el vuelo, es decir, que de momento no se resquebraja de ningún modo la figura de Luis de la Fuente. Aunque bien es verdad que también es cierto que sobre todo lo pasado ante el Escocia ha dejado pues algunas dudas, sobre todo pues por qué hace tantos cambios de un partido para otro, que eso sorprendió a todo el mundo. Sí. Llamó poderosamente la atención el estado de forma de Dani Carvajal, que entra en el descanso y que sin embargo él da pie al error que provoca el segundo gol de Escocia. También incluso la falta de un líder total que haya en el terreno de juego para situaciones complicadas como las del otro día. Pero bueno, de momento es verdad que el sentir es que esto acaba de empezar. No hay que olvidar que hace ahora una semana se ponía a trabajar Luis de la Fuente con los internacionales y que yo creo que el gran momento será, lógicamente, en la Final Four de la Liga de Naciones este próximo verano.
Ha sido el aterrizaje de Luis de la Fuente, pero después de la victoria contra Noruega, que ya hubo un tramo de partido que lo pasamos mal, llega esta primera derrota. Para él ha sido también un aprendizaje prácticamente por inmersión, porque las críticas han sido duras después del partido. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo está de la Fuente?
Bueno, yo creo que a Luis de la Fuente esto no le sorprende, sabe que se exponía a ello, yo creo que por eso se ha venido preparando durante todos estos meses, de que el pasado mes de diciembre le otorgan la condición de ser el máximo seleccionador, con lo cual ni antes iba a lanzar las campanas al vuelo porque es su talante con motivo de esa victoria, aunque se produjo, como tú bien dices, como se produjo ante Noruega, ni ahora tampoco le va a llevar a tirarse o a pensar que esto está absolutamente perdido. Luis de la Fuente es un tipo que tiene un carácter muy fuerte, aunque sea muy cordial en el diálogo, pero es un tipo con el carácter muy fuerte, tiene las ideas muy claras, lleva mucho tiempo trabajando y deseando este momento, porque lo lleva deseando mucho tiempo. De hecho, a mí me comentaron hace meses que incluso si la oportunidad no hubiera llegado tarde o temprano, él se habría planteado la posibilidad de abandonar la selección y buscar el destino de un banquillo, con lo cual él sabe que está ante su gran oportunidad y va a luchar lo más que pueda para que esto salga bien y para que el proyecto sea bueno.
¿Intuyes que, visto lo visto, él se habrá arrepentido de los 8 cambios introducidos, de los 4 de cambiar toda la defensa completa?
Lo que tengo claro es que él va a analizar 100% el partido del otro día y posiblemente, conociéndole, habrá tomado aprendizaje de lo bueno y lo malo que se sacó de ese partido, aunque él diera ese mensaje positivo nada más acabar el encuentro, ¿no? Y posiblemente le ha sacado conclusiones de que hacer un cambio tan rápido, pues igual fue muy exagerado. Pero bueno, igual también le ha servido para tomar y para calificar con quién puedo no contar a partir de ahora en el futuro, porque yo creo que el otro día puede ser que jugadores quedaran, y esto ya es una opinión personal, señalados de cara a futuro a que Luis de la Fuente les pueda volver a llamar a una convocatoria a la selección.
Próxima lista en junio.
En junio, sí, de cara a ese compromiso a la Final Four, donde además ya hay un título por medio, aunque es verdad que esta fase de clasificación es prácticamente imposible que España no entre en la Eurocopa, pero ya el primer reto importante para Luis de la Fuente es sin duda la Final Four de la Liga de Naciones.
Pues así respira la Federación, así respira Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Y por cierto, Luis Enrique, una segunda pregunta en esa conversación que antes escuchábamos, su futuro. ¿A él le gustaría entrenar a un equipo top de la Premier?
Claramente yo estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No lo he escondido nunca. No te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo. Me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Eso reduce la ecuación a un número de equipos muy pequeño. Y hay muchos entrenadores a nivel mundial que tienen mucho nivel y que quieren también entrenar en la Premier. O sea que no me hago muchas ilusiones, la verdad. Eso no significa que no vaya a entrar en España, quién sabe.
¿Y una selección?
Pues tampoco lo descarto. He tenido alguna oferta, así como no he tenido ninguna oferta de equipo a día de hoy. De selecciones sí que ha habido algún interés de alguna selección nacional. Depende de la selección. Evidentemente debería ser una selección muy, muy potente para que me interesara. ¿Te imaginas que cojo una selección nacional y tengo que jugar contra España un partido importante? ¡Ostras! No sé yo si estaría preparado.
No sabe si estaría preparado para medirse a España. Para cerrar el capítulo de selecciones y ya centrándonos en la Liga de inmediato, mañana da la lista Jorge Bilda, el seleccionador nacional femenino. Es la última lista antes del Mundial. ¿Y qué pasará con las 15 que en su momento se borraron de la selección? Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, mañana a las 12 del mediodía se conocerá esa lista. Si no hay cambios significativos, las 15 jugadoras que solicitaron no ser convocadas no van a ir en esa lista para los partidos que se disputan los días 6 y 11 de abril ante Noruega y China, ambos en Ibiza. Había cierta expectación por si alguna de esas 15 jugadoras regresaba a la selección, pero por el momento esa circunstancia no está prevista. Eso sí, las últimas conversaciones mantenidas indican que podría haber un acuerdo antes de la disputa del Mundial, que comienza el próximo 20 de julio. Como condición indispensable para ese regreso, la Federación sostiene que deberían especificarlo en un nuevo escrito.
Mañana sabremos más porque hay rueda de prensa de Jorge Bilda. 1:17, en un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Vuelve la Liga, ¿eh? La tenemos prácticamente aquí al alcance de la mano. El Real Madrid juega frente al Real Valladolid el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si es el compromiso que más preocupa ahora precisamente en la caseta de Valdebebas, porque después de esa cita llega otra muy importante y en el horizonte inmediato otras dos que van a marcar definitivamente el futuro en la temporada.
Pues seguramente que no será el partido más importante con el que tenga que enfrentarse el Real Madrid, porque en los próximos 19 días hay tres fechas marcadas en rojo. La primera de ellas será el miércoles de la semana que viene, 5 de abril, en el Nou Camp Barcelona-Real Madrid. Es la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y hay que remontar el 0-1 del partido de la ida en el Bernabéu. Entre medias vendrá un Real Madrid-Villarreal el sábado 8 de abril para plantarnos en el miércoles 12 de abril con el Real Madrid-Chelsea, la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Entre medias habrá un Cádiz-Real Madrid para completar esos 19 días el martes 18 de abril con el Chelsea-Real Madrid, la vuelta de esos cuartos de final. Es decir, que tres partidos muy importantes donde puede quedar decidida la temporada para el Real Madrid, dado que la Liga prácticamente se da por perdida, 12 puntos de diferencia con el Fútbol Club Barcelona, pues esto hace que la competencia y la obligación sea mayor en la Copa del Rey y sobre todo en esa Liga de Campeones para poder estar en las semifinales de la competición europea. Mucho en juego y sobre todo, claro, especialmente para Carlo Ancelotti.
Eso te iba a decir, que es evidente que el futuro de Ancelotti está íntimamente ligado a lo que pase en esos tres partidos. No es lo mismo seguir vivo en Europa que estar en la final de la Copa o no estar. En fin, ahí se va a empezar a vislumbrar qué pasa con el italiano, ¿no?
Sí, sí, además es que es así, es a lo mejor demasiado simplista, pero es que son tres partidos que definen lo que puede ser la temporada para el Real Madrid y evidentemente, pues dependiendo de lo que ocurra, Carlo Ancelotti tendrá más posibilidades de continuar o no en el banquillo del Real Madrid. Hay bastante confianza, sobre todo en el poder remontar al FC Barcelona en la Copa del Rey, a pesar de los últimos resultados en los tres últimos clásicos que han sido derrotas para el conjunto blanco, pero bueno, pues están con esa confianza porque además en el caso de conseguirlo pues sería un plus sin duda también de confianza para afrontar esa eliminatoria ante el conjunto londinense del Chelsea en los cuartos de final de la competición europea.
Esta mañana se ha entrenado el equipo, prácticamente ya toda la plantilla, bueno, toda la plantilla está disponible, pero salvo Valverde estaban todos, me parece, ¿no?
Sí, han vuelto ya los últimos, a excepción de Valverde, que es que tiene que viajar o ha viajado desde Corea del Sur, así que hoy todavía no ha estado. Mañana será ya el primer entrenamiento con el resto del grupo, con el resto del equipo, pero hoy han vuelto los internacionales españoles, el caso de Carvajal, de Ceballos y Nacho, aunque este último ha entrenado al margen. Recordamos que está sancionado para jugar el domingo frente al Valladolid y bueno, pues ha aprovechado esa sanción para hacer un entrenamiento específico de recuperación, y también ha vuelto ya Modric después de competir con su selección con la selección de Croacia. Así que todos ya a disposición de Carlo Ancelotti, a excepción de, como decimos, el uruguayo Fede Valverde, que lo hará en el día de mañana. Ayer se incorporaron ya los franceses, Tchouaméni, Camavinga, lo hizo también Álava, y los brasileños Rodrigo, Courtois, Vinicius y Militao.
Álava, que reapareció después de 5 semanas jugando 45 minutos con la selección austríaca. Ya hay árbitro también para el partido, ¿no?
Sí, y se va a estrenar con el Real Madrid. No lo ha arbitrado nunca. Se trata de Juan Luis Pulido Casado, un árbitro que pertenece al comité arbitral de Las Palmas, que se ha estrenado este año en Primera División, ascendía esta temporada y, como decimos, no ha arbitrado nunca al Real Madrid. Sí lo ha hecho en una ocasión al Valladolid, que fue en la jornada número 2 del campeonato, con un empate a 1 entre el Valladolid y el Sevilla.
Pues hasta Valladolid nos vamos para charlar con un ex canterano del Real Madrid, futbolista del equipo pucelano, Óscar Plano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigue siendo especial para ti volver al Bernabéu después de tantos años o ya casi rutina?
No, sí, será siempre muy especial para mí volver a pisar el Bernabéu. Son muchos años y tengo un gran cariño al Real Madrid.
Bueno, fíjate que esta semana estaba acordándome que hemos hablado mucho de Joselu, porque acaba de debutar con ese doblete con la selección española, y tú estabas en aquel Castilla de 2012, aquel equipazo que subió con Toril a Segunda División. O sea que te habrá traído recuerdos a ti también, ¿no?
Sí, bueno, cada vez que veo a un compañero triunfar como está haciéndolo ahora Joselu, como lo ha hecho Morata, Carva, Lucas, para mí, pues, decirle a mi hijo que yo he estado con ellos jugando, pues, para mí es un orgullo, ¿no? Y mucha alegría de haber pertenecido, pues, lo que tú has dicho, a uno de los mejores equipos de Segunda División del Madrid. Y, bueno, como siempre te he dicho, especial reencontrarme con compañeros.
Bueno, a ti tampoco te ha ido mal, ¿eh? Llevas muchos años asentado en Primera División, un pucelano más, casi, ¿no?
casi. Tengo ya medio raíces pucelanas, o sea que sí, no. Contento de estar aquí y la oportunidad que me dieron en su momento para pertenecer a esta familia.
¿Algún hijo pucelano también o no?
Tengo una hija pucelana.
Sí, ¿no?
Tengo una hija pucelana, sí. Pero por eso te digo, tengo ya raíces pucelanas aquí echadas, o sea que...
Bueno, venís al Bernabéu en una situación en la que estáis acostumbrados a estar, con 28 puntos, 2 por encima del descenso. ¿El Valladolid se mueve bien en estas tierras pantanosas, Óscar?
Bueno, sabemos desde un principio que vamos a estar en esta situación y hay que mentalizarse de que esta situación va a ser la común. Si seguimos creciendo en Primera División, pues se irá haciendo menos común. Pero a día de hoy, pues tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Ahora mismo estamos peleando con 8 o 7 equipos que están igual que nosotros y creo que además el equipo está haciendo un grandísimo trabajo. Creo que deberíamos de llegar a algún punto más de los que llevamos porque hay partidos que es verdad que se nos han escapado en el último instante. Pero como te digo, creo que si seguimos haciendo nuestro trabajo como estamos haciendo y jugando al fútbol como estamos haciendo, yo creo que el Valladolid se caerá en primera al año seguro.
Óscar, no sé si hay algún buen momento para venir al Bernabéu, pero igual este no es de los peores. El Madrid en la Liga lo tiene prácticamente todo perdido. Al fondo aparece 4 días después el partido de semifinales contra el Barça. Igual escoges un poquito despistados, ¿no?
Complicado coger al Madrid despistado. Al final sabemos que allí en su campo va a ser muy complicado hacerles daño. Ellos al final tienen jugadores que en cualquier momento te pueden desequilibrar un partido. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor volvemos a puntuar allí como hicimos hace ya varios años y bueno, a lo mejor nos traemos algo positivo. Esperemos que estemos a la altura del partido y traigamos aquí a Pucela algún puntito.
Oye, hablando de delanteros, ¿qué opinión tienes de Vinicius, que ha crecido mucho en el último año y medio?
Bueno, creo que tiene un potencial increíble, creo que lo que tú has dicho, tiene un crecimiento descomunal, al final va a estar entre los mejores durante muchos años y lo está demostrando este año. Al final está aportando mucho al Madrid, está siendo un jugador muy clave para ellos y bueno, tendremos que tener 1000 ojos, ¿no? para que no te la líe. Al final un jugador que atrae mucha gente y deja a otra gente libre, entonces, como siempre te he dicho, hay que tener mucha concentración para que el Madrid no te haga daño.
Y sobre todo la insistencia, ¿no? Te encara una, otra, aunque se la quites, te la vuelva a encarar, eso es un poco una de sus grandes virtudes, ¿no?
Yo creo que es la mayor virtud. Al final, cuando un jugador pierde tantas veces el balón, ya la siguiente se lo piensa y él no. Y en la final, eso también, hablando con los laterales de mi equipo, es un hándicap para ellos, ¿no? Que un extremo te encare 1, 2, 3 veces y al final en la cuarta se te puede ir y bueno, fabricar una ocasión de gol. Como te he dicho, siempre atrae mucha gente y tenemos que estar muy encima de él.
Oye, hablando de Vinicius, hubo un incidente con un insulto racista allí en Valladolid en el partido que se jugó. ¿Cómo lo vivisteis allí en la plantilla, en la ciudad?
Bueno, nosotros denunciamos cualquier insulto racista a cualquier jugador de cualquier liga. Al final eso no es fútbol, eso son 4 cafres que no vienen a disfrutar de un deporte que nos hace disfrutar a mucha gente, tanto en el estadio como fuera de él, y creo que eso se tiene que denunciar. No queremos ni insultos a ningún jugador y nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se les castigue de manera severa y bueno, que esperemos que poco a poco eso no vuelva a suceder aquí ni en Pucela ni en cualquier campo de fútbol.
Últimamente discutido, te hablo de Benzema, porque no está el nivelazo que tenía el año pasado cuando ganó el Balón de Oro. ¿Tú eres muy benzemista o no?
Bueno, yo soy de los grandes jugadores y creo que Benzema es uno de ellos. Al final, si gana el Balón de Oro es por méritos propios. A lo mejor este año no está al mismo nivel que está el año anterior, pero es que es muy difícil mantener el nivel que estuvo. Como te digo, en cualquier momento Benzema, Vinicius, Modric te pueden ocasionar una jugada de gol y, bueno, hay que estar muy encima de ellos.
Oye, si el Madrid tiene a Benzema, vosotros tenéis a Larín, el delantero canadiense, ha venido en invierno y la estaba rompiendo, ¿eh?
Sí, bueno, sabemos el potencial que tiene Larín. Al final lo está demostrando, nos está dando mucho, no solamente en cuanto a goles, sino también en trabajo, en pelearse con los centrales. Creo que nos está dando un grandísimo rendimiento y, bueno, tenemos que aprovecharle.
Oye, me encanta tu entrenador visto desde fuera, me gusta la franqueza, el mensaje transparente, directo. ¿Cómo es en el día a día, Pacheta?
Pues igual que con los medios de comunicación. Un tío muy directo, muy cariñoso, siempre estando pendiente de cualquier cosa. Al final creo que él también ha sido futbolista y sabe lo que podemos pensar y lo que podemos sentir. Y creo que eso es una de sus mayores virtudes, ¿no? Que se mete mucho en la piel del jugador e intenta, bueno, llevar un poco todo controlado, y creo que es una de sus mayores virtudes.
Estaba pensando que, entre otros, te vas a encontrar con Militao, para mí uno de los mejores centrales de Europa, no sé para ti.
Sí, no. Y además lo lleva demostrando muchos años, va a ser complicado, va a ser una pelea dura, pero bueno, se lo dejaré a Larín, que se pelee con él. Yo intentaré esquivarlos.
Oye, para ganar, para meterle un gol a corto hay que ponerle a la escuadra, ¿eh?
No, hay que pegarla mucho al palo, como dice mi hijo, hay que pegarla mucho al palo, papá. Lo intentaremos.
Tu hijo sabe de esto, ¿eh?
Es que le ven muy grande.
Te lo digo porque realmente hay días que se parece inabordable, Courtois, ¿eh?
No, sobre todo cuando le ves en el túnel y le das la mano, no te das cuenta realmente del buen bicho que es, la verdad. Dices, ¿cómo voy a meter gol a este tío? Pero bueno, alguno intentaremos. Nosotros ya lo metimos un gol con el Valladolid, ¿por qué no volver a repetirlo?
Oye, y acabo con las dos últimas. ¿Qué tiene que pasar para que le metáis mano al Madrid en el Bernabéu el domingo?
Ser nosotros mismos, seguir haciendo nuestro trabajo, intentar ser un equipo, los 11 y los que están fuera, pues apoyar al máximo, que creo que si somos un grupo fuerte y unido, creo que las cosas serán más fáciles.
Y la última, tú que tendrás todavía un poquito de corazón blanco seguro, ¿ves al Madrid ganando de nuevo la Champions este año?
Ojalá. Todo lo que gane el Madrid para mí es especial, porque, bueno, como te he dicho, fue mi casa durante 3 años y todo lo que gane para mí será muy bonito. Además, tengo muchos compañeros que llevan ganando títulos y ojalá sigan ganando muchos más.
Es como que en esa competición se transforma para bien, ¿no?
Cuando, aquí lo hemos hablado una vez, cuando escuchan el himno de la Champions, cómo cambian el chip. Al final eso también es una virtud para que tiene Madrid, ¿no? Que al final es una competición que les motiva, de verdad.
Bueno, lo inmediato es la Liga, el Madrid-Valladolid del domingo. Óscar Plano vuelve al Bernabéu, que siempre es una alegría para él, el futbolista del Real Valladolid. Casi, casi ya un pezolano más. Óscar, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
A una parte del madridismo le gustaría ver en un futuro inmediato, dentro de un tiempo, a Kylian Mbappé aquí con la camiseta del Real Madrid. Hoy ha publicado el diario francés L'Équipe los sueldos de los futbolistas de la Liga Francesa. El futbolista mejor pagado es, evidentemente, Mbappé, 6 millones de euros brutos al mes, que es algo así como 4.600.000 euros netos al mes. Es el primero. El segundo es Neymar, que gana 3.600.000 euros netos al mes. Y el tercero es Messi, 3.375.000 euros netos al mes. Aparece Ramos en el top 10, con casi 800.000 euros al mes. Y ha publicado también hoy L'Équipe que Ramos, que está por ver si sigue o no sigue en París, tiene una oferta del Al Hilal de Arabia Saudita que está dispuesto a pagarle 30 millones netos anuales. 30 millones netos anuales, aproximadamente. 2 años de contrato. Ahí es nada. Vamos con el Atleti. El Athletic juega contra el Betis el domingo a las 9 en el Metropolitano, partido de enjundia, de dificultad. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Mira que nos lo temíamos ayer, al final Memphis Depay se va a perder los dos próximos partidos del equipo rojiblanco.
Sí, como poco, media de la tarde de ayer el Atlético de Madrid sacaba un parte médico en el que decía que Memphis Depay sufría una lesión muscular y que iba a iniciar sesiones de fisioterapia sin matizar los días de baja. Memphis, recordemos que se lesionó con su selección en el minuto 63 del Países Bajos-Gibraltar. Parece que no reviste tanta gravedad como se suponía, pero al menos va a estar dos semanas en el dique seco. Se va a perder los choques ante el Betis y el Rayo Vallecano. Ayer pasó las pruebas médicas que diagnosticaron la lesión, así que se une a las bajas de Reguilón y Reinildo, los tres. Por ahora se van a perder ese choque ante el conjunto bético.
Ninguna lesión es oportuna, pero esta es tremendamente inoportuna para él, porque es justo cuando había cogido la titularidad en el equipo rojiblanco.
Había cogido la titularidad, llevaba 4 goles en el último mes o mes y poco. Le estaban yendo bien las cosas por fin al futbolista neerlandés y evidentemente es un gran palo. Él lo dijo, nada más producirse la lesión en su país, que estaba pasando una malísima temporada por todo, porque en el Barcelona hasta el mes de diciembre no jugaba prácticamente nada, viene al Atlético de Madrid, le cuesta entrar y cuando le cuesta entrar sufre esta lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego varias semanas.
Sin Memphis entendemos que Morata pasará la titularidad en el partido frente al equipo bético. El equipo se entrena esta tarde para ver si llegan los internacionales argentinos, ¿no?
Sí, a las 5:30. Ayer ya trabajaron con el grupo, recordemos, Griezmann, Condogbia, Doherty y Jano Black, aunque este realizó trabajo alternativo. Para esta tarde se espera a los otros 8 internacionales, incluidos los argentinos De Paul, Correa y Nahuel Molina, que habrán sido seguramente los últimos en llegar a la capital de España. El partido es a las 5:30 de la tarde para que estén, como te digo, todos los hombres ya a disposición de Diego Pablo Simeone y pueda preparar el choque ante el Real Betis.
Entrenamiento a las 5:30 de la tarde. Por cierto, el Betis que llega sin Canales, sin uno de sus grandes jugadores, sancionado por el comité de competición.
Llega sin Fekir, que está lesionado, y llega sin Canales, que ha sido suspendido por 4 encuentros por aquella frase que le dijo a Mateu Laoz, que por cierto... Y fíjate las cosas.
Va a recurrir el Betis.
Sí, sí, va a recurrir la sanción el Real Betis Balompié, pero Mateu Laoz va a estar en el VAR, sí, en el Metropolitano. En el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié, un partido que va a dirigir el colegiado del Comité Valenciano, Martínez Munuera. Pero sí, viene sin Canales, viene sin Fekir. Dos hombres realmente importantes para Pellegrini.
Creo que Canales quiso decir premeditado, pero dijo prelimitado. Y ahí es donde se va al Betis para intentar salvarle de la sanción, ¿eh? Esta es la realidad. Es curioso, pero es así. Es así, una curiosa circunstancia. Está en Ketrina, por cierto, en Sevilla, con los 4 partidos que le ha metido, que es la misma que le metió una Gallá en su día, si recuerdas, por una cosa parecida.
Pero es que lo de la expulsión de Canales hace ya bastantes meses. Pasado esto
ha
hace
mucho
2 días, a mí me sorprendió no solo la cuantía, sino que hayan pasado tantas semanas para que el comité de competición sancionara a Canales.
Bueno, vuelve el Atlético al Metropolitano. El alcalde Almeida habló ayer sobre el Cholo, los gritos de Vete ya, escuchad.
A mí me parece que uno puede discrepar del Cholo, pero lo que uno no puede negar nunca es que el Cholo nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Que el Cholo tiene que ser el que elija cuándo se quiere ir o cuándo no se quiere ir, porque desde luego lo que ha hecho por nosotros a lo largo de los últimos años, creo que ningún aficionado debería gritar Cholo vete ya, al margen de que pueda discrepar del Cholo o de que pueda entender que el equipo necesita un cambio. Pero yo creo que tenemos que ser con el Cholo infinitamente agradecidos.
Hubo más unidad en el último partido frente al Sevilla, las cosas marchan bien, sí, y se nota, ¿eh?
Hombre, los resultados siempre aplacan los, sí, ánimos. Los últimos 2 partidos en el Estadio Metropolitano han sido realmente buenos. Se han anotado 9 goles, 6 ante el Sevilla, 3 ante el conjunto del Valencia. Y parece que esa guerra civil que hay en las gradas del Atlético de Madrid por lo menos se ha parado de momento.
Bueno, vuelven también el Getafe y el Rayo a la competición. Ricardo, el Getafe que tiene un calendario de aupa en las próximas semanas, ¿eh?
Sí, pero se marchó al parón inmerso en una dinámica de resultados muy positiva, sobre todo en casa. 10 de los últimos 15 puntos logrados, 9 de ellos en el Coliseum, con 3 victorias seguidas ante Valencia, Girona y Sevilla. Ahora puede respirar un poco Quique, porque está decimotercero, 3 puntos por encima del descenso. Aguas calmadas en el cuadro azulón, puede que por primera vez en esta temporada. Fuera de casa, eso sí, al Getafe le cuesta mucho, son 6 salidas sin conseguir la victoria, 4 derrotas y 2 empates, y este sábado viaja a San Mamés, que no es un campo que a los madrileños se les dé especialmente bien, son una victoria en sus últimas 8 visitas. Algunos argumentos a los que puede agarrarse el Getafe. Enes Unal está pletórico, lleva 4 partidos consecutivos viendo portería y 8 goles en los últimos 7 encuentros. El Athletic seguramente juega el choque mirando de reojo a las semifinales de Copa que disputa el martes. Y la afición, que se movilizará al campo para apoyar al equipo. El encuentro lo arbitrará Iglesias Villanueva, que pitó en la derrota 1-0 frente al Barcelona. Y en el VAR estará Estrada Fernández.
Y va a haber no menos de 500 azulones en San Mamés. Juanjo Merino es nuestro tribuno habitual del Getafe y es vicepresidente también de la Federación de Peñas del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un estadio muy apetecible porque es muy bonito, la hora es muy buena, sábado 4:15 de la tarde. El equipo lo necesita y encima viene de ganar en el último partido del Sevilla. Todo se conjunta, ¿no?
Sí, a ver, se ha cambiado un poco la tendencia. Estamos ya pensando todos juntos en el objetivo. Estábamos antes que si se va Quique, que si no sé qué, si no cuánto. Y parece ser que tanto el equipo como la afición nos hemos puesto ya en la misma dirección. Y eso se nota, la gente está con ganas de ir a ver al equipo, claro.
Hombre, 500 aficionados en territorio contrario rival, aquí en España no es muy habitual, ¿eh?
Sí, sí, además es que ha sido gracioso, porque ayer estábamos con Nerea, tuvimos una reunión por otros asuntos, y estábamos hablando de eso, que había colas para sacar las entradas, colas en nosotros en la federación para apuntarse a los autobuses, entonces ha sido como hacía tiempo, ¿qué ha pasado aquí? Estábamos sí. Un poco extrañados, pero sí es verdad que la gente tiene ganas y estamos esperanzados de hacer un buen partido allí.
Sí, además es que, ¿sabes qué ocurre? Que el Athletic tiene Osasuna a la vuelta de la esquina semifinal de Copa y eso es un caramelo muy goloso, igual están despistaditos, ¿eh?
Es que estos partidos son muy trampa para los equipos, por ejemplo, como el Athletic, que recibe un Getafe que no está bien, que no gana fuera, pero tú estás pensando y tu cabeza, quieras que no está en ese partido, está claro. Y nosotros estamos muy enchufados. Entonces, yo no sé, sabes que tengo esas pedradas y yo creo que este fin de semana vamos a ganar en Bilbao.
Pues ojalá. El calendario que viene es atractivo, pero muy difícil. Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Barcelona, nada menos.
Es que yo, de los 3 partidos que tenemos ahora, el que le veo con más opciones casi es el de Bilbao, porque el del Atleti, porque es que la Real y el Barcelona, es muy complicado, y eso sí que están metidos en liga, están en todo, necesitan ganar. El Atleti no es tan importante el partido, yo creo que es mucho más importante la semifinal.
Pues Juanjo, a disfrutarlo y ojalá que vengáis con un buen resultado de San Mamés el sábado 4:15, ese Atleti de Bilbao, Getafe. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, a ver si es verdad.
El Rayo, por su parte, Ricardo, juega el lunes. Mira que se hace larga la semana cuando juegas el lunes, ¿eh?
Se hace larga, de hecho la plantilla descansó ayer y ha vuelto hoy a los entrenamientos, ya recuperando a los internacionales. Incluso Falcao ha estado presente, que jugó antes de ayer en Japón. Se ha dado un buen viaje para estar con la plantilla. El partido
Ha saltado al césped, ¿eh?
No ha saltado al césped, pero ya está. El partido en Mestalla es el lunes, hay mucho tiempo. Y juega contra el Valencia, que se la está jugando, y para el cuadro Che, esto es una final.
Sin duda.
Los vallecanos llevan 6 partidos de liga sin conocer la victoria, aunque pierden poco, ya que de esos 6, 4 son empates. La posición en la tabla es relativamente tranquila, octavos con 36 puntos, a 10 de los puestos de descenso, es una diferencia abismal. La séptima plaza que podría dar acceso a Europa no la tiene por el golaveras, porque está empatado a punto con el Athletic, pero lo tiene perdido. Y ya hay árbitro para el encuentro, arbitrará Figueroa Vázquez, que el Rayo no ha perdido ningún partido que ha pitado él, 2 victorias y 1 empate, y desde el VAR estará González González.
En segunda división, el sábado hay fútbol en Butarque. El Leganés recibe al Cartagena, sábado 6:30 de la tarde. Ojito, porque después de los últimos resultados francamente flojos del equipo pepinero, está 15º con 40 puntos y está ya muy cerquita del descenso. A 6 puntos lo marca la Ponferradina con 34. De modo que en el club lo tienen claro, es un partido clave y han hecho este llamamiento a la afición para llenar Butarque, para presionar al rival, para ganar el partido y para sumar 3 puntos que ya son vitales.
hogar es aquel lugar donde eres feliz, donde coincides con los tuyos, donde te sientes seguro. El camino nos ha llevado a las puertas de la incertidumbre, de las dudas y el temor por perder lo nuestro. Por eso, ahora más que nunca, es el momento de juntarnos, es el momento de permanecer unidos, es el momento de defender lo nuestro, es el momento de defender Butarque.
Una y 44, dejamos el fútbol, vamos con tenis. Carlos Alcaraz debía haber jugado esta pasada madrugada buscando un puesto en semifinales, Bonilla, pero el partido quedó aplazado por la lluvia.
Sí, la lluvia ha provocado la suspensión del partido de cuartos entre Carlos Alcaraz y el norteamericano Taylor Fritz, que se va a disputar esta próxima madrugada y además en el último turno. El primer semifinalista ha sido Jannik Sinner, que pese a haber visto suspendido su partido durante dos horas, pudo clasificarse al derrotar a Russo Gori en dos sets. El italiano, por tanto, tendrá un día más de descanso que su rival en semifinales. Vamos a escuchar a un Carlos Alcaraz ambicioso y convencido de lo que quiere conseguir en su carrera profesional.
Cumplí mi sueño, ganar un slam, convertirme en número uno, pero soy un chico muy ambicioso, que se pone nuevos retos cada vez que consigue uno, y ahora mismo lo que me motiva para seguir a mi 100% es que quiero ser uno de los mejores de la historia, quiero parecerme al Big Three. Ya sé que puedo sonar completamente loco, ¿no?, y prácticamente imposible, pero en esta vida hay que soñar en grande, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
Este jueves también están programados los otros dos cuartos restantes en el cuadro masculino, Medvedev Ebukans y Cerúndulo Khachanov.
Quiero parecerme al Big Three, siempre con miras muy altas, Carlos Alcaraz, recordemos, el número uno del mundo. Vamos con baloncesto. El Real Madrid ganó ayer con autoridad al Fenerbahce turco, Laura, y ya ha asegurado el factor cancha a favor en los cuartos de final.
Efectivamente, 90-75, tiene 22 victorias el Real Madrid, 4 más que su rival de ayer, el Fenerbahce, que es el quinto clasificado, así que a falta de 3 jornadas para acabar esa liga regular, las cuentas son claras, y el Madrid asegura ya ese factor campo en el playoff, en los cuartos de final de la competición europea. Fue un partido además ayer muy coral, acabó Chus Mateo muy contento con los suyos, con buena defensa sobre todo en la segunda parte, dejaron a los turcos en tan solo 31 puntos, 27 asistencias, solo 11 pérdidas, y muchos de los jugadores, como decimos, victoria coral porque estuvieron por encima de los 10 puntos. Musa fue el máximo anotador con 16, pero Hanga con 11, Ezoña con 10, Poirier también con 11 puntos, así que bueno, pues un partido bastante completo. Fíjate que Tavares no tuvo que salir en esta ocasión al rescate, se quedó solo en 4 puntos. Uh-huh. Hablaba Chus Mateo, el técnico del objetivo conseguido, pero van un poquito más allá, quieren ser ambiciosos y, por supuesto, tienen en mente el campeonato de Europa.
Y hemos ido peleando como las hormiguitas para sumar victorias, 22 victorias, quedando 3 partidos para acabar. Es momento de congratularse, pero no de relajarnos, de seguir trabajando, de seguir juntos, y esa perseverancia es la que seguramente nos puede ayudar a llegar más arriba, que es lo que pretendemos. Somos ambiciosos en ese aspecto, los jugadores lo son. Creo que tenemos que estar todos a una.
Mañana juegan en doble jornada esta semana en Belgrado ante el Partizan, que ahora mismo sería su rival en cuartos de final, porque es el séptimo clasificado. Quizá no interese dar alcance al Olympiacos, empiezan a hacer las cábalas, ahora mismo empatados con 22 victorias, porque el EFES está ahí, todavía
se puede meter octavo, y le puede caer al campeón.
Se puede meter octavo y el campeón jugaría contra el campeón de la liga regular. Bueno, se le preguntaba a Mateo por toda esta circunstancia y dice que de momento quiere ir con la misma hoja de ruta, partido a partido, que le ha funcionado bien al conjunto blanco.
Lo que sí que está claro es que sea quien sea, va a ser un rival dificilísimo, dificilísimo. Creo que tenemos que centrarnos única y exclusivamente en nosotros ahora mismo. Creo que los equipos a lo largo de una temporada se van haciendo así, desde las victorias, entendiendo cómo ganar, pero también desde las derrotas. Las derrotas ayudan muchísimo si eres capaz de sacar buenas conclusiones, y esas derrotas no te hacen daño excesivo. Nosotros creo que estamos siendo silenciosos en el trabajo, pero creo que seguimos dando pasos adelante. No significa nada conseguir la ventaja de campo, no significa nada, pero dice cosas de nosotros y de cómo tratamos de afrontar este año.
El Olympiacos ganaba ayer al Lyon, como decimos, empatados ahora mismo a 22 victorias. Si hubiera un triple empate incluso con el Barça, el Madrid siempre saldría desfavorecido en ese triple empate, eso es importante. Y bueno, ayer también se complicaba bastante la existencia. El Valencia cayó ante el Estrella Roja y prácticamente lo tiene en chino. Y hoy vuelve a jugar el Efes ante el Bolonia de Sergio Scariolo.
Las chicas de Estudiantes juegan hoy en Zaragoza, 6 de la tarde, uno de esos partidos que si te salen bien de verdad te dan un impulso de los grandes. Se miden al líder de la liga, el Valencia, en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Uno de los pilares de Estudiantes es una donostierra de 24 años, de nombre complicado para los narradores, María, hasta ahí vamos bien, era un Zetamurguil. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un desafío para los narradores de básquet, tu apellido, ¿eh?
Sí, pero lo has dicho bastante bien, bastante bien.
Sí, pero una vez no tiene mérito, repetirlo frecuentemente es otra cosa. En el vestuario y en la pista, ¿cómo te llaman tus compañeras? Porque esto es muy largo, ¿eh?
Me llaman Zeta.
Zeta.
Era un Zeta muy rico, sí.
Suena superhéroe esto de Zeta, ¿eh?
Sí, sí, ¿no?
Oye, venís del subidón de ganar por primera vez en la historia a uno de los grandes, a Perfumerías Avenida, el pasado fin de semana. Más de 8.000 personas en la grada, por cierto. 78-72, así que llegáis en la ola buena, ¿no?
Pues sí, eso parece. La verdad es que fue una pasada. Ganar contra Avenida en un Wizzing, pues eso, con tanta gente apoyándonos. Pero bueno, sabemos que en esta liga puede pasar cualquier cosa. La semana anterior habíamos perdido contra Lugo, así que... sabemos, no podemos ir confiadas, pero sabemos que si hacemos lo que jugamos como tenemos que jugar y tenemos las cosas claras y competimos y somos agresivas, podemos ganar a cualquiera.
Bueno, el Valencia es el rival, es el líder, probablemente el más complicado, pero ha habido dos partidos muy apretados en la Liga este año, María. En octubre, allí en Valencia, perdisteis por 7, 79-72, y en Madrid, finales de febrero, hace poco, perdisteis por 6, 65-71. Vamos, que habéis estado cerca las dos veces, ¿eh?
Sí, es verdad que hicimos unos partidos muy completos contra ellas, entonces pues sabemos que tenemos que hacerlo así o mejor para poder llevarnos a victoria.
¿Qué os decís en el vestuario cuando sale Valencia, cuando conocéis el rival, ahora que se acerca el momento? ¿Cómo está el ambiente ahí dentro? ¿Hay un ambiente de optimismo? ¿Cómo está?
A ver, nosotras tenemos mucha ilusión de jugar esta Copa. Al final nos la hemos ganado y vamos a ir a disfrutarla, pero eso no quiere decir que no vayamos a ir a competirla y si podemos a ganarla. Pero, no sé, tenemos mucha ilusión, vamos a ir a disfrutar de esta oportunidad y a sacar la victoria si podemos, y que nos ayude a este final de liga para seguir creciendo juntas.
Claro. Si miramos la plantilla de Valencia, por ejemplo, las españolas, aparece Raquel Carrera, Cristina Ubiña, Ángela Salvadores. La montaña es difícil de escalar, eso es evidente, pero también es una gran motivación, ¿no?
Sí, claro, ya sabemos que quién tenemos enfrente y sabemos que son unas jugadoras todas, un gran club, y pero bueno, al final no tenemos que tener miedo a nadie, hemos competido contra ellas y creo que tenemos un equipo también nosotras muy completo y joven, pero muy competitivo, que podemos, pues eso, cuando hemos demostrado que cuando jugamos y jugamos juntas podemos ganar a cualquiera, así que vamos a por ello.
Tú ya has jugado esta Copa, lo hiciste en el pasado. ¿Cómo es de especial este torneo? Había más de 8.000 abonos ya vendidos en Zaragoza, gran ambiente de baloncesto, ¿eh?
Pues sí, cada vez es verdad que va habiendo más público, entonces yo creo que va a ser muy especial. Casa de Mont también está haciendo las cosas muy bien, va mucha gente a verles, entonces creo que va a estar muy chulo el ambiente de la Copa. Bueno, siempre es así que estoy segura que va a ser así también este año.
Bueno, tú realmente, claro, 24 años, donostiarra, muy joven, pero es que debutaste con 16 años, o sea que tienes ya toda una carrera por detrás, ¿eh?
Sí, y he tenido la suerte de poder jugar 3 Copas de la Reina, esta va a ser mi cuarta y con mucha ilusión, la verdad. Además, hacerlo con este equipo que son todas increíbles, pues me apetece muchísimo.
Oye, ¿tu padre, que jugó en ACB en los 80 y los 90, es tu principal consejero?
Sí, al final mi familia me apoya mucho y el Aita pues siempre está ahí, siempre me da consejos y... No sé, creo que está también muy muy orgulloso de mí, le está disfrutando mucho también de esta etapa como padre jugadora.
Qué bueno eso de la ITA. Oye, tu reciente convocatoria con la selección, has estado hace muy poquito con el equipo nacional, lo contaba así tu compañera y capitana María Espín junto a Maya Valdemoro, escucha.
Claro, entonces claro, Melisa y yo nos quedamos súper impactados, en plan, María, ¿qué te pasa? Y claro, lo dijo como con esa vocecita de, ¿qué me han buscado para la selección? Y bueno, ya empezamos a saltar, las guiris que estaban ahí nos enteraban mucho cuando se lo dijo, pues nada, también abrazándolo, saltando todas y demás. Entonces, bueno, como la verdad es que muy contentas por ella porque es que es una guerrera, no sé, lo que transmite en el campo es eso, pues eso, lucha, garra y que lo da todo.
Así, como guerrera, te defines también tú mismo y vaya subido en estar con el equipo nacional, ¿no?
Fue una pasada y no sé, estaba muy 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 contenta, muy agradecida por la oportunidad y lo disfruté cada momento, la verdad. Tenía al lado a las mejores y disfruté mucho de eso.
Bueno, pero tú te la has ganado, ¿no?
Sí, claro. Al final, pues llevo muchos años trabajando para, no sé si para eso, pero para seguir creciendo y al final pues me ha llegado y estoy súper feliz por eso.
Oye, para finalizar, ¿cómo visualizas el partido de mañana? ¿Lo has soñado, lo has imaginado, partidazo, firmas la canasta de la victoria? ¿Qué has pensado?
Tengo muchas ganas de vernos en esa situación, sé que lo vamos a disfrutar muchísimo, tenemos muchas ganas todas de estar allí, de vivirlo y creo que vamos a salir con todo y vamos a salir a competir y que si salimos agresivas, jugamos en equipo, corremos, defendemos, yo creo que va a ir bien, va a ser un partido chulo de ver.
Pues es María Era un Zeta Murguil, lo he dicho bien por segunda vez, pero ya no quiero apostarlo más. Zeta en los ambientes del vestuario, que es mucho más sencillo. Zeta, que haya toda la suerte del mundo y que estéis en semifinales.
Muchas gracias.
Badminton, Carolina Marín está ya en los octavos de final del Máster de Madrid. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Eso es, Carolina Marín debutó ayer frente a la danesa Aline Højmark. La española no tuvo problemas en su estreno y en apenas 30 minutos se llevó la victoria. El encuentro comenzó con 0-1 para la danesa, pero rápidamente Carolina encarriló el partido con ventajas de 2 y 3 puntos por encima hasta desnivelar el encuentro y llevarse con firmeza el primer set con 7 tantos de diferencia. El segundo fue más sencillo, Carolina se situó en pocos minutos 11-1 sobre la danesa y terminó llevándose la victoria por 21-11. La campeona olímpica tiene la cabeza puesta en los siguientes partidos y de pelear por el título.
Yo no estoy pensando en la rodilla, estoy pensando en lo que tengo que hacer, la estrategia que hemos planteado contra cualquier rival que tengo que jugar. Sí es cierto de que en este caso ya no tengo esa incertidumbre de voy a tener dolor o no, ahora mismo no hay dolor. Por lo tanto, yo solamente me centro en seguir mejorando, seguir creciendo y bueno, y ahora mismo pues disfrutar de jugar aquí en Madrid.
Sin dolores y con motivación extra de jugar en casa, Carolina se va a enfrentar hoy en octavos de final a la jugadora india Malvika Bansot y también continúa junto a ella Clara Zurmendi, que tras ganar frente a Anya Setién también pasa a octavos y se verá las caras contra la estadounidense Beiwen Zhang.
Carolina no jugará antes de las 3:20 de la tarde en Gallur, entrada gratuita. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas, más deporte a las 7:30 en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.